Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es jueves, día 2 de abril de este año 2020. Seguimos en ese estado de alarma. Si no cuento más, son 19 días los que llevamos confinados. Soy Ada Romero, os acompañaré hasta la 1 de la tarde y posteriormente entre la 1 y 20 y la 1 y media. Recordándoos que en COPE Ferrol seguimos con ese lema Quédate en casa y queremos seguir contando con vosotros, con vuestros mensajes que podéis seguir enviando, sobre todo esos mensajes de ánimo de los más pequeños, dedicatorias al WhatsApp Ciudadano 687968291 y también con vuestras peticiones musicales con las que cerraremos el magazine en cada día. Todo ello al WhatsApp Ciudadano de COPE Ferrol 687968291. Y vamos ya con los tristes datos que tenemos que dar obligatoriamente cada jornada sobre los pacientes con coronavirus en nuestra demarcación sanitaria de Ferrol. Con respecto a la jornada de ayer, han ascendido en 25 personas tras el fallecimiento de un hombre en la tarde de ayer de 74 años que estaba ingresado en el hospital Juan Cardona. Según informan desde la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad de la Xunta, a día de hoy son 243 los contagiados por COVID-19 en Ferrol. De ellos, 192 casos están en seguimiento domiciliario y 51 personas en el hospital. 14 están en esa unidad de cuidados intensivos y 37 en hospitalización. Se han dado, según los datos que nos facilitan, hace escasos minutos, un total de 14 altas hospitalarias. Estos, desde luego, son las buenas noticias. En el conjunto de Galicia se han registrado 333 altas de pacientes. El dato más negro, 130 fallecimientos y el número de infectados por coronavirus en nuestra comunidad asciende a 4.379 personas. El pico todavía no se ha alcanzado en nuestro país. Estiman los sanitarios que llegará a Galicia una semana o semana y media después de que se alcance en el total del país. En los próximos minutos abriremos sección La Radio en Verde para conocer también cómo llevan un poco la situación aquellos pequeños productores agrupados en torno a la Asociación Agroecológica Acortiña de San Sadurniño, a Cortiña, que ellos, bueno, pues vendían habitualmente a través de canales como restaurantes que permanecen cerrados y ahora se las tienen que ingeniar para, bueno, pues reinventarse y lanzar nuevos canales de comunicación. Habida cuenta ya, después de ese anuncio de la Xunta de Galicia que mantendrá el cierre de los mercados locales para la venta de productos agroalimentarios por indicaciones del Gobierno central, por lo menos durante este mes de abril. También hablaremos con el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, el señor José Manuel Rivarela, también diputado provincial, sobre los datos del paro que acabamos de conocer también hace escasos minutos. Ha ascendido en 509 personas el total de desempleados en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. El ya pasado mes de marzo son 12.615 las personas desempleadas en las tres comarcas, 509, recordamos, más que en el pasado mes de febrero. El mayor ascenso se produce en la comarca de Ferrolterra con 439 personas más que pasan a engrosar estas negras listas y parece que este mes de abril los datos serán peores. También le preguntaremos al señor José Manuel Rey Varela por ese anuncio que están realizando los comerciantes y hosteleros agrupados dentro de ese centro comercial abierto Ferrol La Madalena, que solicitan, por ejemplo, a los propietarios de los locales comerciales que faciliten la negociación con los arrendatarios sobre el pago de los alquileres. También le proponen al gobierno local la supresión temporal de todos los impuestos, el IBI, el impuesto de rodaje, el impuesto de terrazas, y también consideran que se debería de paralizar el cobro de los recibos de Mafesa, ya que los establecimientos no están haciendo uso de dichos servicios. Estos y otros temas de actualidad los comentamos a continuación también con nuestro compañero Javier García. Y es que, Javier, el ayuntamiento ha abierto ya esta misma mañana ese albergue para 24 personas en situación de sin hogar en la Casa del Mar de Ferrol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Además, se han acercado hasta esas instalaciones
instalaciones, tanto el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, conjuntamente con el presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Vilariño, y también, en este caso, el almirante del Arsenal Militar de Ferrol, porque ha sido precisamente la Armada la encargada de dotar de camas, de ropa de cama, de almohadas, esas instalaciones. Son 12 habitaciones dobles, con dos camas cada una de ellas, que va a ser habilitado, está siendo ya puesto a disposición de las personas sin hogar para poder pasar este estado de alarma, este confinamiento, y no tener que seguir, bueno, pues en la calle. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí las declaraciones tanto de Vilariño como de Ángel Mato, como del almirante del Arsenal. También estamos muy pendientes de otros temas de la actualidad. La solidaridad llega, por ejemplo, a Valdoviño, que incluso ha decidido crear un canal para que se puedan unir los vecinos. Todos ellos querían colaborar, pues a través del ayuntamiento se ha creado el Valdoviño Voluntariado, y lo que hacen es, llamando a un número de teléfono, pues se pueden apuntar. También otros ayuntamientos de nuestra comarca, como Neda y Ortigueira, ofrecen a sus vecinos, y más concretamente a los estudiantes, la posibilidad de imprimir sus apuntes y sus trabajos a todos aquellos que no tengan o bien ordenador, que no tengan internet, que no tengan impresora, y se los acercan además a casa. En ambos ayuntamientos es necesario llamar al ayuntamiento y ahí les indicarán. Narón también sigue colaborando, son ya aproximadamente 50 los vecinos que reciben ayuda, tanto de los integrantes del Space como de Protección Civil, y también de vecinos voluntarios, sobre todo para acercarles comida e incluso medicamentos. De alguna forma está llegando a Ferrolterra esa ola de solidaridad que se está produciendo también, todo hay que decirlo, en la provincia, en nuestra comunidad y en todo el estado.
Bueno, y qué buena falta nos hace. Gracias, Javier. Además, comentamos también que los psicólogos de la Asociación Española contra el Cáncer siguen prestando sus servicios a través de llamadas telefónicas y de videollamadas en Ferrol. Toda la plantilla de la Junta Local está atendiendo la demanda a través de ese teléfono centralizado, el habitual 981-370003. Repetimos, 981-370003, sobre todo para aquellas personas que necesiten ese apoyo psicológico. Las oficinas están cerradas, pero los profesionales de esta junta continúan trabajando para las personas que más lo necesitan. Eso sí, han reducido el número de voluntarios que ya no se pueden acercar, por ejemplo, a ese centro de día de Ferrol. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que nos trae diariamente la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao. Tenemos una temperatura fuera de estos estudios y de nuestros domicilios particulares de 13 grados. Cielos cubiertos, de momento hoy nos esperan precipitaciones. Todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, na súa comarca, quedamos na influencia dos ventos do nordés, que soprarán con máis intensidade durante a tarde. Ventos que nos deixan agora pola mañán bastantes nubes de tipo baixo, que co avance do día irán desaparecendo, e pola tarde xa quedaremos con apertura de grandes claros. Non esperamos chuvia hoxe, e as temperaturas con pouca oscilación térmica. Tivemos en Ferrol unha mínima esta noite de 11 graus, e a máxima hoxe non superará os 15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Herrera en COPE.
Si necesitas un electrodoméstico, la solución Aguilar. Llámanos al 981-340193 de 10 a 1 y de 5 a 7 y te lo servimos en casa en 24 horas. Puedes pagar con tarjeta. Aguilar, Perlío, soluciones para todos.
La dirección de Limpieza Servisol quiere darle las gracias a todo su personal por el comportamiento y eficacia que están demostrando para desinfectar las dependencias como comunidades de vecinos, oficinas y comercios. Y al mismo tiempo quiere agradecer a todos sus clientes su comprensión. Y por el bien de todos, quédate en casa.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Nos vendeiros minutiños nesta sección a Radio en Verde e imos a chegarnos un día máis ao sector primario, sobre todo o sector da agricultura ecolóxica neste caso. Imonos ata o Concello de San Sadurniño, ali ten a súa sede a Asociación Agroecolóxica A Cortiña. Con eles imos a testear un pouquiño como se viven tamén estes tempos de confinamento de alarma, de estado de alarma neste sector. Os pequenos productores de valiosos produtos moi axe axeitados tamén para a nosa saúde nestes tempos, ven como se reducen as canles de comercialización e como esa colleita que venda agora destes tempos, en estes tempos de primavera, pois podería quedar, bueno, pois sen darlle a saída axeitada. Charlamos a continuación co seu portavoz, Xosé María García. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Xosé María, como estades vivindo dende a Asociación Agroecolóxica Corciña, sobre todo os produtores que se dedican a eses produtos do agro, estes tempos complicados nos que ademais recordamos que a Xunta vai manter durante este mes de abril ese peche dos mercados locais para a venda de produtos agroalimentarios por indicacións do Goberno Central, uns mercados nos que vosoutros participabades activamente, non?
Cada produtor ten a súa situación particular, non? Pero sí que algúns dos produtores da comarca que están asociados na Cortiño pois tiñan unha presenza nas feiras locais que desaparecen. Era unha canle de comercialización importante. Como vivimos isto? Pois con incerteza por unha parte e por outra tentando adaptarnos á situación. Unha vez que desapareceu esa canle de comercialización, que tamén fecharon os restaurantes, que iso sí que é perfectamente comprensible, que tamén era outra vía de comercialización, e que a atención un pouco mediática e política está centrada ademais nas grandes superficies, que son cadeas que non traballa a pequena producción, salvo casos moi contados e moi excepcionais. O pequeno produtor non vai ao supermercado nin aos hipermercados, vai como moito ao pequeno comercio, que tamén cada un estará nunha situación pues máis ou menos complicada precisamente por ese protagonismo que toman as grandes distribuidoras.
Co peche dos restaurantes, destas feiras e mercados locais, toca agudizar o enxeño, toca reinventarse de algún xeito. Estas pequenas producións, como se están a distribuir?
Por unha banda, queda o pequeno comercio, que non fechou, pero que pode haber casos nos que sí que estexa a ter piores vendas, pois porque a xente deixou no de lado, ou porque teñen que reducir o horario de traballo para ter un pouco, ou seja, o horario de apertura público para ter un pouco. Pois iso, unha vez que desaparecen o mercado local e os restaurantes, o que queda, e a xente tampouco, xa non está claro que se poda vir comprar a horta, que antes sí que se facía. O que está a facer é tirar de pequeno comercio, que a canle que nos queda, que aquí xa se traballaba, ou o reparto a domicilio. Que é o que se está a facer. Claro, o reparto a domicilio pues implica tamén un esforzo maior e un gasto maior en combustible, en, bueno, a xente que cobra, que utiliza pues, TPV, pues, en comisións pola TPV ou que sexa, non? Sí. Ademais, hai unha cousa que a pequena producción pues, non está a aumentar os prezos, chega a traballar cos prezos que manexaba antes. E na grande superficie xa se está a empezar a haber cambios nese aspecto, porque é posible que en xeral se dean subas de prezos por as novas que están a chegar de problemas derivados do estado de alarma.
Precisamente, como falaba ao principio, desas novas colleitas, ahora estamos na primavera, empezan a xurdir novos produtos, froitas. Tendes medo á acumulación destes produtos, a que non den chegado o consumidor final, a non darlle saída?
Cando traballas con alimentos e con planificación máis ou menos ás veces ou a medio longo prazo, pois sempre tes ese temor. Como non sabemos exactamente cando vai acabar esta situación excepcional, pois tens que mirar moi ben que o que plantas como escalonas esa plantación con vistas a despois darlle saída. Iso é un temor que sempre está aí, é un exercicio que tens que facer todos os anos e todas as tempadas, pero agora máis porque non sabes en que momento esta situación vai cambiar outra vez.
Tomachedes algunhas medidas, porque claro, a semana pasada falábamos precisamente de que só poden acudir ás hortas esas persoas, bueno, pois que teñan os pertinentes permisos, que hai que dotar medidas. Como cambiou un poquito o xeito de traballar tamén nestas leiras para poder producir? Que medidas estades a tomar?
Na pequena producción non traballamos sós. Non, nese sentido non hai que traballar guardando distancias e con medidas para non contagiar un a outro, estas cousas que é o que se falan normalmente nos medios de comunicación. Si que hai que manter unha de higiene ou manipular os alimentos, pero iso xa se viña facendo de antes. Agora faise pois, máis reforzado con tema de higiene e demás, luvas, mascarillas e tal, para cando te apañas ese alimento, metes en caixas para leválo ao domicilio, pois que vaya sen riscos de... E despois, claro, o tratar co cliente, pois igual manter esas distancias que se recomendan, esas recomendacións de higiene.
Non sei se sabedes cales son os produtos que están a ter unha maior demanda, unha maior saída dos que producides vosotros así a pequena escala nestes momentos.
En xeral, o que hai unha demanda diferente, ou pode que incluso maior, porque claro, a xente toda come na casa, ten que cociñar máis. Iso por unha parte, con produtos normais de horta, ovos e tal. Despois, o que hai, si está claro, é outro tipo de produtos que non teñen demanda ou teñen moito menos. Por exemplo, se te metes a carnes un pouco especiais, como o año, o cabrito, o galo, eran produtos de máis ben de restaurante. E despois, xente que nesta época produce planta para horta, que estaba esperando, ou que produce flor, xa non digamos, que estaba esperando a feira da plantación, que se fai todos os anos en San Sadurniño, e unha cita pois importante para o sector, non só de flor, senón de planta, de plantón para a horta, pois, ou de viveiro, ou de árbore froiteira, pois todo iso desapareceu, esa demanda prácticamente, non?
Xosé María García, portavoz desta Asociación Agroecolóxica Cortiña, graciñas por testear e por dicirnos como está a situación tamén dentro destes pequenos produtores que formades parte desta Asociación Agroecolóxica. Moi amable, saúdos e moito ánimo.
Grazas.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Si necesitas un electrodoméstico, la solución Aguilar. Llámanos al 981-340193 de 10 a 1 y de 5 a 7 y te lo servimos en casa en 24 horas. Puedes pagar con tarjeta. Aguilar Perlío. Soluciones para todos.
¿Teletrabajas? ¿Deberes? De Buena Tinta Narón. Tintas de impresora, todas las marcas en original y compatible. De Buena Tinta Narón. Llama al 670-913-840 o WhatsApp 604-074-916. Te lo llevamos gratis.
El niño perdió las llaves de casa y ahora, por seguridad, a cambiar el bombín y todas las demás. ¡Vaya lío!
Ah, pero ¿no te has enterado? En Maderas y Puertas San Juan tienen un sistema novedoso y ya no tienes que cambiarlas todas.
¿Qué dices? ¿Qué sistema es ese?
Mejor que te lo expliquen ellos. Perdí las mías hace unos meses, me lo instalaron y ahora estoy muy tranquilo. No te disgustes más. Acércate a Maderas y Puertas San Juan, en Ferrol.
Herrera en Cope.
A continuación vamos a hablar de un colectivo como son las personas que padecen cualquier tipo de trastorno del espectro autista, los conocidos como TEAs. Hay una polémica en la calle porque, bueno, pues muchas veces este confinamiento está provocando situaciones realmente curiosas. Desde Aspanaes, Galicia, también desde la Asociación Española que se dedica a la atención de este tipo de personas y a sus familiares, están totalmente en contra del estigma social que puede provocar que las personas afectadas y sus familias salgan a pasear a la calle con un brazalete azul o cualquier identificativo de este color. El Real Decreto creado a raíz del estado de alarma permite salir a la calle a las personas con cualquier tipo de este trastorno del espectro autista, aportando un certificado de discapacidad. De todo esto nos va a hablar Emma Cuesta, que es psicóloga de Aspanaes, aquí en Ferrol, en la ciudad departamental. Emma, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la importancia de salir a la calle para estas personas es, bueno, pues especialmente relevante durante estos días. ¿Rechazáis totalmente el estigma social que se puede crear si identificamos a estas personas con este lazo o con este pañuelo azul, verdad? ¿Cuál es el posicionamiento de Aspanaes al respecto de esto?
Bueno, el posicionamiento de Aspanaes y yo creo que de todas las asociaciones y entidades que trabajamos con personas con el espectro del autismo es que entendemos perfectamente que la situación actual es muy complicada para todos, sin excepciones, pero que quizá para las personas con autismo, por sus dificultades de comprensión, por un cambio en sus rutinas previas, pueden vivir esta situación de una manera mucho más intensa y complicada para ellas y para sus familias. Esta situación de estar confinadas en casa les puede generar un elevado grado de ansiedad y de estrés, y que por sus características no puedan gestionarlo o manejarlo igual que otras personas. Por eso es necesario, ya no es que sea necesario, es que son derechos que, como decías tú, está aprobado, es un decreto ley que se ha conseguido después de que muchas entidades, Autismo España, familias, bueno, pues evidenciaran la necesidad de salir un poquito a la calle todos los días y cumpliendo todas las medidas preventivas de seguridad. A mí me gustaría explicar que no todas las personas con autismo salen a la calle. Todo el mundo está concienciado, las familias, los profesionales, y hay muchísimas personas con autismo que viven de una forma más tranquila el estar en casa, o que se puede sobrellevar de una manera, bueno, pues estableciendo pues ciertas líneas terapéuticas o de trabajo o de distracción. Pero sí que hay un grupo de personas que pueden presentar, bueno, pues una ansiedad muy fuerte, un estrés muy intenso y presentar problemas de conducta, conductas alteradas como autolesiones, hacerse daño a sí mismos o incluso agresividad hacia las personas que los están ayudando en el día a día. Es a ese grupo de personas tan concreto a lo que va dirigida estas medidas, ¿vale? No es toda la generalidad de la población.
En cuanto a ese lazo azul, bueno, pues quizás es una manera que la sociedad reivindica para poder diferenciarlos, porque se está acusando muchas veces desde los balcones, desde las ventanas, a esa gente que creen que se saltan las normas. Pero vosotros pensáis que es una manera de estigmatizar también a este colectivo, ¿verdad? Una manera más de estigmatizarlo.
Claro, nosotros entendemos, a ver, que todo el mundo queremos salir, los niños pequeños, otras, la gente mayor, pues la gente que no tiene ningún problema, todo el mundo estamos cumpliendo las normas, lo estamos haciendo súper bien, es un gran esfuerzo por parte de todos. Creemos que esa medida de los lazos azules es un poco para diferenciar y que la gente pueda entender el por qué algunas personas salen. Pero eso no es beneficioso, porque no podemos señalar y marcar a las personas que pueden necesitar por su salud, tanto física como mental, alguna medida un poco diferente. Las personas que necesitan salir a nivel terapéutico, lo que necesitan es comprensión, que la gente esté informada, y lo que necesita es comprensión. Yo creo que tenemos unas fuerzas de seguridad increíbles, que ahora se está demostrando que están sumamente preparadas, concienciadas y que se muestran muy empáticas con las necesidades de la población y con los colectivos más vulnerables. Entonces, no creo que ellos son los profesionales, que ellos son los encargados un poco de cuando ven a alguien en la calle, de llevar un control sobre cómo y cuándo tenemos que hacerlo y quién, ¿no?
Emma, y además es que está ese certificado de discapacidad y también esa descarga de este real decreto ley para, bueno, por rendir cuentas a quien se tienen que rendir, que no son otras en este momento que las fuerzas del orden y de seguridad. Emma Cuesta, muchísimas gracias por atendernos y un saludo muy grande también para toda la comunidad.
Si necesitas un electrodoméstico, la solución Aguilar. Llámanos al 981-340193 de 10 a 1 y de 5 a 7 y te lo servimos en casa en 24 horas. Puedes pagar con tarjeta. Aguilar Perlío, soluciones para todos.
La dirección de Limpieza Servisol quiere darle las gracias a todo su personal por el comportamiento y eficacia que están demostrando para desinfectar las dependencias como comunidades de vecinos, oficinas y comercios. Y al mismo tiempo quiere agradecer a todos sus clientes su comprensión. Y por el bien de todos, quédate en casa.
A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico y con resultados profesionales. 3 lavadoras de hasta 20 kilos, alta centrifugación, 3 secadoras, garantía Electrolux. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos, de 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválidos. Carretera de Castilla 208. Llama al 651-81-77-29. Visita nuestro Facebook.
Y nuestro Nuestro próximo invitado en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol es el señor José Manuel Rey Varela, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en la ciudad departamental y también diputado provincial. Señor Rey Varela, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, primeramente quiero saber un poco lo que opina, la opinión que tiene de cómo se está gestionando toda esta crisis del coronavirus aquí en Ferrol, habida cuenta de, bueno, el apoyo que le han prestado desde los diferentes grupos municipales al alcalde de la ciudad, a Ángel Mato, y también cómo están llevando todas esas reuniones telemáticas para hablar de los asuntos más importantes en este momento.
Bueno, pues yo creo que dos consideraciones, ¿no? Primera, esta crisis del coronavirus nos ha afectado muchísimo y lo primero, creo yo, y así lo hemos dicho desde el principio, es colaborar con las autoridades sanitarias, todas las administraciones y todas las personas a título individual, contribuyendo a que podamos salir cuanto antes de esta situación. En segundo lugar, efectivamente, nosotros prestamos todo el apoyo, como no puede ser de otra manera, al gobierno municipal para que tome todas las medidas urgentes encaminadas a que cuando salgamos de esta crisis sanitaria no se convierta también en una auténtica crisis social asociada a la pérdida de empleos y a la pérdida de oportunidades. Hemos tenido una primera reunión la semana pasada y seguimos a la espera de que se nos concrete las medidas que va a tomar el Ayuntamiento de Ferrol, fundamentalmente en dos ámbitos que nosotros hemos puesto encima de la mesa: las medidas de carácter social para las personas que peor lo están pasando y, en segundo lugar, las medidas de carácter económico y de preservación del empleo. Estamos muy preocupados con los autónomos, estamos muy preocupados con las pequeñas y medianas empresas y estamos muy preocupados con los datos del paro, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que cuanto antes el Ayuntamiento de Ferrol tiene que pasar a la acción para ir paliando los efectos que ya también sobre muchas familias está haciendo, además de la crisis desde la perspectiva sanitaria, la crisis ya desde la perspectiva económica.
Vamos con más asuntos. En cuanto apuntaba usted los datos del paro, que como hemos conocido esta misma mañana, son 509 personas desempleadas más en el total de las tres comarcas, 439 personas más en la comarca de Ferrolterra. Y también en cuanto a esas medidas concretas para aliviar la situación de cierre que están padeciendo muchos comercios, bueno, por no decir la totalidad de los comercios y hosteleros de la zona, el alcalde Ángel Mato había dicho que en la Junta de Gobierno de esta semana, que se va a celebrar nuevamente de manera telemática, se abordarían estas diferentes decisiones. También desde el Centro Comercial Alberto Ferrol a Madalena han exigido al gobierno local diferentes medidas, la suspensión de todos los impuestos, el impago, la paralización, mejor dicho, del cobro de los recibos de Emafesa, o incluso que se facilite la negociación con los arrendatarios para el pago de los alquileres.
Bueno, en primer lugar, los datos del paro incrementan, como podíamos esperarnos, una situación ya que venía en Ferrol acumulada de atrás, ¿no? Porque los datos en Ferrol, hay que recordar, ya fueron negativos en enero y ya fueron negativos en febrero, ¿no? Nosotros ya explicamos en aquel momento cuáles nos parecían las causas, el castigo que esta comarca sufrió a nuestros sectores estratégicos. Ahora creo que eso tiene que pasar a un segundo plano porque estamos ante una crisis que nos ha superado a todos, y efectivamente, bueno, pues los datos se han disparado, ¿no? Yo no puedo mostrar más que apoyo a los representantes del comercio ferrolano que están demandando actuaciones inmediatas por parte del gobierno. Nosotros celebramos la Junta de Portavoces la semana pasada, donde con toda lealtad transmitimos propuestas, y nosotros lo que estamos esperando es que esas propuestas puedan convertirse en hechos, ¿no? Por tanto, seguimos dándole al alcalde y a su gobierno un margen de actuación, pero sí que creemos que cuanto antes hay que empezar a tomar decisiones, ¿no? Porque efectivamente los recibos están ahí y yo creo que todos tenemos que arrimar el hombro para que esto no se lleve por delante, ya digo, después de evitar que se lleve más enfermos de los imprescindibles, y cada cifra desde luego es desalentadora porque detrás de cada cifra hay una persona y detrás de cada cifra hay una familia, pero desde luego vamos a tratar de evitar también las consecuencias en el ámbito económico, en el cierre de comercios y en el cierre de empresas, y para eso lo que demandamos son actuaciones rápidas. Este no es el momento de palabras. por parte de los representantes públicos. Este es el momento de los hechos. Y nosotros, por lo tanto, ya digo, mano tendida, como hemos tenido desde el principio, pero también esperando que se tomen medidas cuanto antes.
Señor José Manuel Rey Varela, muchísimas gracias por atendernos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa y volvemos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
El interés a esta hora se centra en conocer la explicación que está dando el gobierno de los últimos datos del coronavirus. En solo un día, el registro oficial ha sumado 950 personas fallecidas por coronavirus en España. Son ya más de 10.000 muertos desde que comenzó la crisis. Los contagiados superan ya los 110.000 positivos y la mejor noticia de este jueves es que el crecimiento del número de pacientes ingresados en las UCI se ralentiza. En cambio, se dispara el de los curados. Ayer casi 4.100 personas recibieron el alta. Vamos a comprobar cómo está explicando el gobierno estos datos, Carmela Vallén.
Pues sí, sigue en marcha esa comisión de sanidad que arrancaba hace aproximadamente una hora con un minuto de silencio por las 10.003 víctimas del COVID-19 en España y las condolencias del ministro Illa, que ha arrancado este comité diciendo que hace una semana las cifras eran aún peores. Esa es la explicación. Está mejorando la situación, por ejemplo, incluso con esa mortalidad que era del 19% hace una semana. Ahora mismo estamos en el 10%. También ha acusado el retroceso en el ritmo en el que avanzan los positivos. Más de 110.000 en este momento. Todos son datos de mejora, constataba.
Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay ningún dato bueno, pero permítanme al menos un atisbo de esperanza. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado, que hemos alcanzado el primer objetivo de llegar al pico de la curva y que estamos comenzando la fase de ralentización.
El reto siguen siendo las unidades de cuidados intensivos, a pesar de que el ritmo de ingresos ha caído del 16 al 4% en una semana. Y es que, según están explicando también a esta hora los portavoces de Sanidad de la Comisión Técnica de Gestión de la Crisis, el uso de esas UCI sigue siendo crítico en Madrid, Cataluña y Castilla y León.
Las cifras son malas y no nos quedamos ahí, porque los datos siempre fríos hay que explicarlos bien. Y detrás de esos 10.003 muertos hay 10.003 familias que apenas han podido despedir a los suyos. Lo prioritario es salvar vidas, de eso no hay duda, pero detrás de esta obviedad viene una segunda parte, no menos dolorosa, que es la económica. En marzo se han destruido 834.000 empleos. Aquí el gobierno no cuenta los ERTES, porque aunque las personas que se han acogido a estos ERTES están en casa, no son trabajadores desocupados, no están despedidos. Y estamos hablando de que se han gestionado más de 620.000 expedientes de regulación de empleo temporal dentro de los cerca de 3 millones de trabajadores que se podrían ver afectados por estos ERTES. Atentos a las medidas que llegan desde Bruselas, son necesarias porque la situación es crítica. La Unión Europea acaba de presentar un plan dotado de 100.000 millones de euros para mantener el empleo, fundamentalmente en España e Italia, los países que más están sufriendo la crisis del coronavirus. Queremos saber cómo se va a traducir todo esto, corresponsal comunitario José Luis Concejero.
¿Y para qué servirá este dinero? Pongamos, por ejemplo, una pequeña empresa que ahora está paralizada y con los trabajadores en sus hogares. El mensaje que manda Bruselas es que con este dinero la empresa, antes de despedir a sus trabajadores, puede llevar a cabo una reducción temporal de empleo. De esta manera, la plantilla mantiene el trabajo. Es un dinero, en definitiva, que va directamente a aquellas compañías que sufren dificultades para evitar a toda costa los despidos.
Because when you keep them in the companies...
Si mantienes las empresas y el empleo, cuando todo esto pase, la recuperación será mucho más rápida, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Quieren que esto se apruebe cuanto antes, la semana que viene, si es posible, para que el dinero empiece a llegar cuanto antes a los países que más lo necesitan.
y España lo necesita. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues mira, más cifras que va dejando el coronavirus, como que la demanda eléctrica bajó un 4,6% en marzo con respecto al mismo mes de hace un año como consecuencia del cierre de la actividad industrial, que también se nota, como has destacado, Antonio, en el empleo. Un hombre de 77 años, fugado de la justicia, ha sido detenido en Telde, en Gran Canaria, condenado por violencia machista, por homicidio y asesinato. Aprovechó un permiso penitenciario para huir y quebrantar así una orden de alejamiento. Y desde hoy el aeropuerto de Santiago pasa a llamarse Aeropuerto de Santiago Rosalía de Castro, en honor a la ilustre escritora gallega del siglo XIX.
Entonces, este importante gesto, Saúl Cravioto vuelve a su puesto en la Policía Nacional. José Luis Corrochano.
En su compromiso, Antonio, por ayudar a la sociedad y a sus compañeros, el piragüista, cuatro veces medallista olímpico y que iba a portar la bandera española en la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio, se ha incorporado a su puesto en la Policía. COPE Gijón, Carlos Llamas.
Nada más aplazarse los Juegos, Cravioto se ofreció al comisario para volver a la Policía y ya está de vuelta. Como decís, desde el lunes por las mañanas está patrullando las calles de Gijón para que se cumplan las normas del confinamiento. Luego ya por las tardes se entrena durante 3 o 4 horas, lógicamente en su casa, para intentar ser el abanderado español el próximo año en Tokio. Dice Cravioto que la gente de Gijón es muy solidaria y que están cumpliendo muy bien con el confinamiento.
Y este extracto de la conversación en Instagram entre el piloto Fernando Alonso y el cantante David Bisbal sobre el posible regreso a la competición del piloto español.
Están organizando carreras virtuales, la Indy, claro, y tal, y me invitan a todas, y yo siempre les digo que me encantaría, pero es que tengo un mando.
Pero con un mando no puede, claro.
Con todo lo que está pasando, como que pensar en las carreras o en Indy o tal, me cuesta trabajo. O sea, cuando pase todo, ya lo tomas con más ganas. Ahora intento hacer estas 2 horas, pero no pensando en Indy o en un objetivo. No tienes el cuerpo como para llevar la cabeza a cosas más superficiales, ¿no? Porque
ya, claro, te entiendo perfectamente.
Y cancelaciones del día. El Gran Premio de Motos de Francia, previsto para el 17 de mayo, ha sido aplazado y en los próximos días podrían hacerlo el de Italia y el de Cataluña, que está previsto para el 7 de junio.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
En este día de datos nefastos sobre el empleo, los hemos desglosado hace muy poquito, nos vais a contar una iniciativa que ha lanzado una diócesis para ayudar a quienes pierdan su trabajo y a los negocios familiares en dificultades.
Es la diócesis castellana de Osma-Soria, que ha creado un fondo extraordinario de solidaridad que arranca con 125.000 euros y que se irá ampliando en los próximos días con nuevas aportaciones para ayudar especialmente a los trabajadores y autónomos que hayan perdido el trabajo, así como para negocios familiares que se encuentren en dificultades a consecuencia de la crisis sanitaria y social causada por el coronavirus. La diócesis ha ofrecido también algunas de sus infraestructuras para atender a enfermos del COVID-19, así como para el personal sanitario o las fuerzas de seguridad. De hecho, la Casa de Espiritualidad del Seminario en el Burgo de Osma acogerá a medio centenar de militares de la Unidad Militar de Emergencias. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en nada, en apenas 30 minutos. Ahora te seguimos acompañando en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Está descendiendo, está desapareciendo la nubosidad en Galicia. De hecho, muchas partes de la comunidad, muchas zonas de la comunidad tienen ya cielos despejados o casi despejados. Un saludo de Alberto Varela. Escuchas El Mediodía aquí en COPE Galicia. Y anda por aquí también Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Varela.
Y como todos los días tenemos que estar también un poquito pendientes de la evolución del coronavirus. Llevamos ya 130 personas fallecidas en la comunidad, con alguna buena noticia, eso sí. El paciente cero de Vigo, la primera persona que se contagió en Vigo, está ya en su casa. Después de un mes ingresado, pues pasó por planta, pasó por la UCI y ayer podía volver con su familia. Es un hombre de 43 años, de la zona de Moaña, camionero, se llama Daniel, y que afortunadamente pues está ya en su casa. Una pequeña buena noticia pues en medio de estas malas noticias que nos deja el coronavirus. Tenemos también alguna iniciativa bonita, ¿eh? Por ejemplo, el Deportivo de La Coruña, que se está acordando pues de los socios de más edad.
Pues sí, el club está llamando a sus 100 socios más antiguos para preocuparse por cómo están, cómo llevan esto del confinamiento, bueno, interesarse por ellos. A mí me ha parecido algo muy bonito, ese centenar de socios más veteranos, más antiguos del Depor. Uh-huh. Y evidentemente,
además,
bueno,
si
pues es una iniciativa.
Pues bueno, es una alegría que los llamen y que se preocupen por ellos.
Claro, es que a ver, evidentemente son esos 100 socios que han apostado por el club deportivo y bueno, pues se trata de no perder el contacto, seguro que ya los conocerán de largo, ¿no? Pero bueno, es eso, una iniciativa muy muy humana, que representa los mejores valores del deporte.
Claro que sí, uno de ellos se llama Joaquín Mosquera y nos contaba aquí en la COPE cómo ha sido pues esa llamada del deportivo.
Me llamó la atención que ayer por la tarde me llamaran interesándose por pues, por mi salud y cómo pasaba la cuarentena que estamos pasando todos. Pues se lo comenté y bueno, me llamó la atención, fue una llamada muy, muy agradable, muy atenta y me extrañó que lo hicieran, pero bien, bien, me pareció muy bien.
Pues como él, otros 99 socios, la mayoría pues de edades avanzadas, pues que el deportivo se está acordando de ellos y les está, bueno, pues
oye, mira. Varela, que luego van a seguir con la lista, ¿eh? La lista corre y van buscando a los llamando. Más veteranos, exacto, para interesarse por todos ellos.
Gabriel Barro es el responsable de comunicación del deportivo, también hablábamos con él.
Para darles compañía durante unos minutos y sobre todo para preocuparnos por el estado de los socios más veteranos del deportivo. La mayor parte de ellos pues son socios que tienen entre los 60 y los 100 años. Nuestro socio número 5, Tomás Pulleiro, tiene 100 años. Por lo tanto, ahí está el interés del deporte.
Pues sí, merecen un aplauso por acordarse desde de luego. Los socios veteranos. Paula, gracias.
Un beso, chao.
1:10 p.m.
Resurgiremos entre el fuego y volveremos a empezar. Cuando esto acabe, volverán los besos desnudos en la inmensidad.
Esta canción tan bonita que estamos escuchando forma parte, bueno, música de un vídeo que están colgando dende T-Travel, esa agencia de viaxes peculiar que temos aquí en Galicia, pues especializada, por exemplo, no Camiño de Santiago, e como é lógico, pues que están sufrindo tamén as consecuencias do coronavirus, do confinamento, de que non podamos salir da casa, non podamos viaxar. Mar Rodríguez, directora de T-Travel, que tal? Moi bo día.
Hola, buen día, Alberto.
¿Cómo surge la idea de hacer este vídeo que animo a todo el mundo que lo busque? Porque la verdad que es muy, muy bonito, muy esperanzador.
Pues la idea surge porque, bueno, porque estamos en la casa, como todo el mundo. Bueno, pues estamos un poco imposibilitados, no podemos hacer lo que estamos acostumbrados a hacer, que pues darle la ilusión a la gente para que viaje, que, bueno, pues tenemos un trabajo, desde luego, pienso que muy bonito, ¿no? Aunque hacer que todo el mundo pues disfrute de ciertas viaxes, como ben mencionabas, do Camiño de Santiago. E bueno, pois surdiu a idea de facer algo para decir que o camiño está aí, que obviamente hoxendía está baleiro, pero que te espera, non? Que o camiño pois espera por todos nós, que isto pase xa, porque creo que todos temos ganas de que o coronavirus xa, pois, de alguna maneira, ou sepamos combatilo cun tratamento ou cunha vacina, non? Pero bueno, que estamos aquí e que todo isto pasará.
Uh-huh. Como levades vos aí en T-Travel o confinamento, ter que estar na casa?
Pois, bueno, tan ben como se pode, non? O sea, nós que además somos xente que nos gusta pues facer precisamente viaxes a pé, en bici, naturaleza. Bueno, un poquinho duro, pero realmente, bueno, pois traballamos alguna parte da empresa, teletraballa desde a casa, non é o traballo tan eficaz, non, como estando na oficina, porque non estamos acostumados, non tenemos todo preparado, pero bueno, ímolo levando, seguimos atendendo a xente nun horario máis reducido, bueno, sobre todo dúbidas de xente que ten pois viaxes xa para xullo, para xuño, para, bueno, setembro e tal, pois aí estamos, para que conten con nós. A xente ten medo por agora, fai preguntas, pero bueno, con cautela, ¿no? Porque, a ver, estamos todos esperando a ver cómo se desenrola todo esto.
Sí, veremos cómo va y todo, pues cuando se van levantando las restricciones y supongo que también preparando o que veña después, ¿no? Porque estamos con muchísimas ganas de hacer cosas y vos propoñedes cosas muy interesantes.
Sí, de feito, bueno, estamos ainda más que nunca pensando en diferentes formatos, ¿no? Porque pensamos que si xa antes tiñamos algunhas accións, como, bueno, como é a nosa marca de Camino Clean, non? Que loitábamos e seguimos loitando pola sostenibilidade do camiño e de todas as veces que facemos, penso que de cara a un impacto como este, non? Do COVID-19, a idea todavía da sostenibilidade, eu penso que vais a ir moito máis reforzada, porque durante un tempo, penso que, bueno, despois depende como vaya sucedendo todo, pero durante un tempo, polo menos, penso que non vamos a ser tan abertos e tan como éramos antes, non? Eu penso que isto sí que nos vai cambiar un pouco a todos.
Sí. Igual, bueno, nos sirve tamén para reflexionar, non? Este tempo que temos que estar na casa para ver que cousas podemos mellorar, por exemplo, no ámbito do turismo.
Sí, de feito, neso estamos. Nos estamos facendo unha batería de ideas, bueno, pues como comentaba, ¿no? De diferentes viaxes, pois máis hostibles aínda, máis na natureza. Bueno, pues fora un pouco xa estamos, ¿no? Nun turismo, Ti Travel non fai un turismo de masas, ¿no? Non estamos traballando pues o típicos destinos masificados,
aglomeracións, non vos van.
Non, pero aínda así, aínda vamos máis aló, bueno, pues estamos pensando en diferentes destinos pues que sexan pues un pouco máis bueno, pues de natureza e máis alonxados de todo iso, ¿no? Donde a xente poda facer quizás pues máis actividades rurais, máis actividades pues de comida ecolóxica, bueno, pues sí. Cosas un poquiño máis saudables, vamos.
Pues moi interesante, moi interesante, sí, señor. Mar Rodríguez, directora de Ti Travel, ogallá isto pase pronto e ogallá podamos volver á normalidade, podamos viaxar e podamos seguir contando con Bosco, pues para as cousas tan interesantes que propoñedes sempre. Gracias, bo día.
Gracias a vos, e veña, todos xuntos sairemos disto.
Anda por aquí Noela Bao, ¿qué tal? Buenos días, Noela.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hablamos en primer lugar de un conservatorio de danza, pues que está también sorprendiendo a mucha gente aquí en Galicia.
Sí, han estrenado los alumnos del Conservatorio de Danza de la Diputación de A Coruña una coreografía por internet, un vídeo de YouTube, como los que estamos viendo últimamente, con pantalla partida, y en este caso los alumnos han estrenado esa coreografía que estaban preparando para hacer en el Museo de Bellas Artes cuando fuese oportuno. Evidentemente, esto del coronavirus ha partido de los ensayos, pero no ha impedido que se haga. Suena así.
A ver, a ver.
Como decimos, a partir de esta música vemos como cada una de las personas se va pues coordinando y queda desde luego algo muy bonito, una experiencia que se llama Ventas o Mundo, las ventanas al mundo, que es ahora mismo como estamos un poquito todos, y que merece la pena verlo, el canal de YouTube del Conservatorio de Danza de la Diputación de A Coruña.
¿Algún consejo también? Bueno, la frontera con Portugal está cerrada físicamente, hay que tener justificación para pasarla, pero bueno, internet nos permite que nos lleguen consejos desde allí.
¿Tú te acuerdas, Alberto, de aquella canción de cuando había verbenas al aire libre de La Cabritiña?
Sí, es muy...
Bueno, pues aunque está en portugués, seguro que entendemos a su autor, Kim Barreiros, que es el rey de la música pimba, esta música con el acordeón, que nos manda este mensaje desde Portugal, donde también están sufriendo, aunque en menor medida, el coronavirus.
O meu conselho, qual é o melhor sitio para ficar sem sofrer nenhum desgosto? É na tua casa. Se quiseres chegar a agosto.
Me gusta eso de si sí. Quieres llegar a agosto.
Este hombre es el mismo que canta entonces lo de La Cabritiña.
Sí, sí, y sigue no solo vivo, sino coleando y también bastante activo en redes sociales. Tiene de vez en cuando mensajes y siempre con ese tono humorístico y también en este caso, pues, divulgativo.
Importante quedarse en casa, evitar contagios, y han surgido por ahí nuevos lemas, ¿no? Para convencernos de que, bueno, tenemos que seguir a rajatabla las recomendaciones de las autoridades.
Pues mira, nos dicen, por ejemplo, para vir a Xuntamín, baila balas mans galopín o tuse pralá,
o pasa pa' casa carallo. Esto es lo que propone un artista gráfico, Yago Quintas, que es gallego, es ilustrador, está afincado en Madrid, pero estos días pues está aprovechando los refranes gallegos para darles una vuelta. Se están difundiendo bastante en redes sociales estas imágenes, que son bastante impactantes. También lo hace, por ejemplo, el concello de A Coruña, que ha lanzado con su imagen corporativa mensajes como, en vez del "quien teña honra que me siga" de María Pita, pues "quien teña honra que quede na casa".
Que quede na casa.
O también "queda no quel, neno", o "en vez de "marcho que teño que marchar, quedo que teño que quedar". Una forma pues diferente para que nos entre el mensaje, para que los díscolos, que son los menos, pues también lo asuman.
Uh-huh. Seguimos en el mediodía. Gracias, Noela. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora los contenidos más cercanos. Llega Cope Local.
Necesitas un electrodoméstico, la solución Aguilar. Llámanos al 981-340193 de 10 a 1 y de 5 a 7 y te lo servimos en casa en 24 horas. Puedes pagar con tarjeta. Aguilar, Perlío, soluciones para todos.
Afago Centro de Día, para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá de este jueves día 2 de abril. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué puedes hacer para seguir al otro lado? Contarnos cómo estás, la situación que estás atravesando, aquellas dudas, problemas, inquietudes. Estamos en el 981-333105 y también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Ayer lanzábamos un reto, mandarnos esa canción a través del WhatsApp que te gustaría escuchar o dedicar. Hoy ya tenemos la petición para cerrar este programa. Ayer nos llegaban varios mensajes y también queremos escuchar las vocecillas de los más pequeños de la casa, porque lo más importante es quedarse en casa, pero queremos llenar este mediodía de Cope Ferrol con las voces de vuestros hijos, de vuestros nietos, familiares, aquellos que quieran mandar un mensaje a los abuelos o aquellos familiares que no pueden ver, mensajes para que nos aporten esos ánimos que tanto necesitamos. Ya lo sabéis, 981-333105 o también audios al WhatsApp 687-968 291. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, vamos a ver, yo quería hacer un comentario. Hace escasamente una hora estaba hablando la señora ministra de Trabajo, doña Yolanda Díaz, que tristemente de Ferrol, porque sinceramente da pena oírla hablar. Se ha puesto a dar un discurso mitinero que ni que estuviese en los grandes astilleros. Las cifras del paro que daba parece que habían sido logros, cuando ha subido el paro de una forma alarmante. No tiene, manipulando a la prensa las contestaciones, las preguntas que se le hacían, con evasivas. Sinceramente, no entiendo cómo esta señora puede ser ministra de nada, porque yo creo que en su vida ha administrado ni una comunidad de vecinos. Y me da pena ser ferrolano y tener que escucharla. Por otro lado, quiero decir que este gobierno, si hay alguien que lo siga apoyando o siga votando, de verdad, mejor que alguno que nos tengamos que marchar de España o que se marchen ellos. Hoy va a llegar un avión procedente de China con el material comprado por el gobierno, que viene semi vacío por culpa de falta de permisos. Es decir, un gobierno que se pone a comprar cosas sin tener ni la más mínima experiencia de cómo se hacen las cosas. Sinceramente, lamentable, y espero que esto, cuando sean las elecciones gallegas, se le haga pagar al PSOE, a Podemos y a todos estos radicales. Muchas gracias.
De acuerdo, gracias. Recordamos también los datos de infectados por coronavirus en nuestra demarcación sanitaria. Asciende a 25 personas. El número, tras el fallecimiento de un hombre en la tarde de ayer, de 74 años, estaba ingresado en el hospital Juan Cardona. Son 243 los contagiados por COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria. Nos vamos al WhatsApp. Nos dice un oyente: hola, muy buenos días. Soy Joel, de Valdoviño. Le quiero mandar un beso a mis primas de Recemel, a mis bisabuelos, Antonio y Maruja, y a mis amigos. Pues Joel, un beso muy grande también desde aquí, desde la cadena COPE Ferrol, para ti y para todos sus familiares, a quien le va dedicado ya este mensaje desde nuestros micrófonos. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, yo me reafirmo todo lo que dijo este señor, porque es que iba a decir lo mismo, porque es que es una vergüenza escuchar a estos ministros. Parece que están consiguiendo cosas buenas cuando estamos yendo a la miseria. Nos van a mandar a todos a la miseria. Y este mes, fíjate, 300 y pico mil. Pero espérate para el mes que viene, porque para el mes que viene es cuando empiezan a aparecer los ERTES y los ERES y toda la gente que va a ir para la calle. Porque yo no sé cuándo empezaremos a trabajar, ¿vale? No sé cuándo empezaremos a trabajar, pero habrá gente que ya ni empiece. Porque gente que trabaje en negocios de que tenga un pequeño negocio y que tenga un empleado, primero tendrá que ser la persona esa que eche a andar de nuevo el negocio. Entonces, ¿cuánta gente se va a quedar en la calle? Entonces, me parece una vergüenza escuchar esta impresentable de señora que tanto que hablaba, de que criticaba a Feijóo, de que se iba para Madrid. Ella está bien colocadita ahora en Madrid y que está hablando como si ella consiguiese, bueno, es que son todo, nos va a llover dinero de todos los lados y de ningún lado llueve dinero. Es más, lo pagamos todos los españoles con los impuestos. Es que son unos demagogos a más no poder. Y venga, un apoyo a toda la gente que se queda sin trabajo, que realmente, y los que están enfermos, por supuesto, y los que pierden a familiares. Venga, hasta luego. A
gracias, saludos, mucho ánimo. Es el que queremos transmitir todos los días desde aquí. Mensajes también positivos de ánimo con las voces de los más pequeños. Prometemos emitirlos todos al WhatsApp 687-968-291 o con vuestras llamadas. Continuamos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos. Yo estoy de acuerdo con estas dos señoras que acaban de hablar. Es penoso, es vergonzoso. Esto es ya no tiene calificativos, porque de verdad, lo que estamos pasando, que esto es histórico, lo que vamos a pasar después es tremendo. Pero bueno, ya les pasaremos factura, porque después hay que pedir responsabilidades al gobierno y a toda esa camarilla, porque es una camarilla todo. Y después quiero dar mi enhorabuena a todos los sanitarios de todo el mundo por la labor que están haciendo. De verdad, hay que darles un aplauso todos los días y todos los aplausos son pequeños para ellos. Nos están salvando a la mayoría de las personas y eso es muy de agradecer y muy bonito. Nada más, que pase todo esto y que tengamos mucha suerte en un futuro. Muchas gracias.
Gracias, un saludo. Por cierto, también te cuento que la asociación ASCM ha creado un banco de risas para poder contagiar una sonrisa durante esta cuarentena. Recupera Risolandia para crear ese banco de carcajadas anónimas para que nos hagan recuperar la sonrisa durante esta cuarentena. Una iniciativa preciosa que se pone en funcionamiento coincidiendo también con la celebración del Día Mundial de las Bromas, con un eslogan: alegría por un tubo para que esta cuarentena no sea un rollo. Podéis leer la noticia completa en nuestra página web. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, era por si, es que ayer escuché a una señora que había llamado que iban a empezar a trabajar en Inditex y esto. Es que ella sabía de sobra que no iban a hacer faldas ni blusas. Es que hay que tener muy mala maldad para decir eso. Lo que tenía que llamar es para elogiar lo que hace Inditex, no para decir que mi hijo va a trabajar y lo mandaron a trabajar. Ese hijo no merece ese puesto de trabajo porque él sabe de sobra lo que está haciendo Inditex. Es que tenemos que dar muchísimas gracias a Inditex y que haya gente como esa señora que vaya por Dios, nada más.
De acuerdo, gracias, ahí queda su opinión. 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-968-291.
Experto, aficionado, deportista, si la caza, la pesca es lo tuyo, en Equípate Cedeira tenemos lo que necesitas. Ropa, equipos, calzado, equípate. Equípate, tus imprescindibles para la caza, la pesca y tu ropa laboral. Equípate, Avenida de España 5, en Cedeira y redes sociales.
Si necesitas un electrodoméstico, la solución Aguilar. Llámanos al 981-340193 de 10 a 1 y de 5 a 7 y te lo servimos en casa en 24 horas. Puedes pagar con tarjeta. Aguilar, Perlío, soluciones para todos.
Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo soy breve. Vamos a ver. Yo quiero decir que estamos en manos de ineptos. Gente que no sabe por dónde anda y resulta de que le ponen en un puesto a lo mejor de ministro o de concejal. Estamos en manos de ineptos. Dios nos pille confesados. Buenos días.
Muchísimas gracias, buenos días. Continuamos, nos quedan segundos y vamos después a despedir, ya lo adelanto, con una canción que nos pedía ayer Mari Díaz, La Puerta Violeta de Rosalén, que se une. Bueno, ya tenemos varias peticiones que vamos a ir poniendo día tras día para finalizar este magazine. Peticiones de músicas, de canciones que os gustaría escuchar durante este estado de alarma, durante esta cuarentena que estamos atravesando. Ya vamos en la tercera semana y todavía lo que nos queda para que se nos haga lo más amable posible. También te recuerdo que esta misma mañana el Ayuntamiento de Ferrol abrió las instalaciones de la Casa del Mar como nuevo albergue provisional para 24 personas sin techo con motivo de esta crisis del COVID-19. Se trata de una iniciativa para proteger a las personas que carecen de un hogar, a las más vulnerables. Ha sido fundamental la ayuda de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao para la cesión de este inmueble y también allí ha acudido el almirante jefe del Arsenal, Antonio Duelo, porque han sido los miembros de la Armada los que se han dedicado a aportar, bueno, pues todo ese material imprescindible, ¿no?, para que estas personas puedan pasar allí su cuarentena de la mejor manera posible. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Muy buenas tardes.